En el último estudio, María recibió la noticia asombrosa de que iba a ser la madre del Mesías. Esto fue en Lucas 1, versículo 30. Vino el ángel a él y dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hallar gracia quiere decir que fue algo no merecido, sino por la gracia de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ella estaba obediente a la llamada de Dios, no como Moisés. Moisés dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio de que debes de enviar. Moisés dijo: yo soy torpe de lengua. María no estaba como él, tampoco como Jonás, que cuando recibió la llamada del Señor se fue corriendo en la dirección opuesta. No, María fue obediente. Pero María era una joven. Los que estudian aquella cultura dicen que seguramente tenía menos de 17 años. Y posiblemente menos de 15 en estos tiempos. Y a esa edad tiene que hablar con alguien de lo que está pasando en su vida. Algunos de ustedes entienden esto, los que están pagando las cuentas de teléfonos celulares, los jóvenes quieren hablar con otras personas y hablar lo que está pasando en su vida. Versículo 39, ahí dejamos la historia. En aquellos días, levantándose, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Parece que Elizabeth era su tía o su prima, pero el ángel dijo a María que Elizabeth estaba también embarazada. Por eso fue a visitarla. A lo mejor pensando, ella no va a creer lo que está pasando. O quizás sí, porque cosas milagrosas estaban pasando con ella. Pero no dice nada de los padres de María, ni tampoco de José, su novio. 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Parece que Juan Bautista quería predicar. Su único problema es que no ha nacido todavía. Solamente puede saltar en el vientre. Y eso no fue una patada. A veces las hermanas vienen, ay, me sentí. Eso no fue una patada. Se saltó fuertemente en el vientre de su madre vieja. Quizás por eso ella no salió mucho de la casa. Juan estaba activo. En un sentido estaba consciente de lo que estaba pasando. Es como que estaba comunicando a su mamá: yo no puedo hablar, hables tú. 42. Y exclamó a gran voz. Fuertemente exclamó y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso fue una confirmación para María. Después de tener una visión tan extraña, sería posible dudar después. ¿Eso realmente pasó? ¿Acaso estuve soñando? ¿Eso realmente pasó a mí? 43. ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Normalmente, la joven tenía que expresar mucho respeto a la persona de edad. Pero en este caso, todo está al revés. La hermana de edad está expresando su privilegio de tener una visita de la menor. Elizabeth entendía que estaba viviendo en tiempos del Mesías. Entendía la profecía que recibió su esposo. A lo mejor él explicó todo a ella por escrito, todavía no pudo hablar. Y el Espíritu Santo estaba revelando a ella de que María iba a ser la Virgen que iba a dar luz al Señor. Vamos a un verso en Isaías. En Isaías 7. Podemos ver que la salvación que vino a Israel también fue un juicio a la vez. Muchas veces en la Biblia las cosas pasan así. Noé fue salvado, rescatado en su arca y a la vez todo el resto del mundo condenado. Dice en Isaías 7 y 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también os seáis a mi Dios. El pueblo de Israel estaba molestando mucho a Dios y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Entonces, todo el mundo sabía, eso es el cumplimiento de la gran profecía de Isaías. Ella era bienaventurada, porque todo lo que María escuchó de parte de Gabriel iba a cumplirse exactamente como fue profetizado. Y por lo que dice en versículo 43 de nuestro texto, ¿por qué se me concede esto a la madre de mi Señor? La madre de mi Señor. Muchos han corrido en muchas direcciones con esa frase. Muchas veces hay grupos que llaman a María Madre de Dios, Reina del Cielo. Pero hay que tener cuidado de exaltarla demasiadamente. Una doctrina relativamente recién de la iglesia de Roma es de que María nació por una concepción inmaculada. O sea que ella también nació sin pecado. Es muy recién, en los 1950 algo, que ella era perfecta y por eso merecía ser madre de Dios y reina del cielo. Pero no hay ninguna evidencia de esto en la Biblia. Al contrario, parece que Jesús muchas veces casi está regañando a su propia mamá. Por ejemplo, vamos a Lucas 2, aquí cerca. En Lucas 2, 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acaba la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y a su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos. Entonces, eso no fue culpa de Jesús. Sus padres pensaron, seguramente está con ellos, y no buscaban dónde está. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Él estaba todo el tiempo hablando de teología con los expertos. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?» Está acusando a Jesús de hacer algo en contra de sus padres. Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Quizás ella pensó fue la única oportunidad de reprenderlo porque no tenía pecado. Pero mira la respuesta de Cristo que dijo, ¡ay, perdóname, mamá, madre de Dios, reina del cielo! ¿Cómo respondió Cristo Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No pidió perdón? ¿No hizo nada malo? Mas ellos no entendieron las palabras que ellos que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él estaba sujeto a ellos. Ese error no fue de Jesús. También en Juan 2. En Juan 2. En las bodas de Caná. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Cómo respondió Jesús? ¡Ay, sí, madre! ¡Madre de Dios, reina del cielo, enseguida te doy el vino! ¿No? Cristo respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo hizo, pero estaba expresando, ¿qué soy yo, una máquina de milagros o qué? Entonces, muchas veces parece que casi está regañando ahí en la Biblia. Un ejemplo más, en Mateo 12. En Mateo 12, 46. Cristo estaba enseñando, Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él, le decía, ¿qué dijo? Pues háganle que se pasen, dale lugar ahí enfrente. No, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Es María Jesús? Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Por qué dijo esto? Estaba ocupado. Estaba ocupado en algo muy importante en la enseñanza de la gente. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. María no fue perfecta. Sí era irreprensible, obediente. Perfecto no. Ella no merecía ser madre del Mesías porque dice que fue por gracias. Y la gracia es favor no merecida. Continuando nuestro texto 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Cómo es posible engrandecer a Dios? Dios ya está infinitamente grande. Es que cuando tenemos un encuentro personal con Dios, podemos ver claramente y sentir la grandeza de Él. Su majestad será sentida en nuestro ser. Job dijo el mismo. Job, terminando su libro, dijo, una cosa es escuchar algo de Dios, otra es tener un encuentro con Él. En Job 42:5, no tenemos que ir. Continuando, en 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y estaba llena de gozo, ha recibido el Señor, no solamente en su vientre, pero ha recibido el Señor en su corazón. Dice, mi Señor. 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. La bajeza de su sierva. Para manifestar la gracia de Dios, María tenía que ser una persona de posición baja socialmente hablando. No fue hija de Herodes, no fue hija del sumo sacerdote, era una doña nadie, una persona totalmente desconocida en la sociedad, sin posición económica ni social. Y Dios lo quiso así. Cristo estaba llegando al mundo de manera muy humilde y no de una manera exaltada. Su padre estaba así. Cuando David sabía que iba a estar en la familia de Saúl, casándose con su hija, él dijo, ¿quién soy yo para ser parte de la familia del rey? Cuando Dios dijo a David que iba a tener un hijo siempre en el trono, dijo, ¿quién soy yo y quiénes son mi familia? María, como David, tenía esa falta de prepotencia, una humildad verdadera. 49. ¿Por qué me ha hecho grandes cosas el Poderoso? Santo es su nombre. Una persona que era baja en la estructura social ya iba a ser bienaventurada por todas las generaciones de la historia del mundo. Van a estar hablando de ella. Ella alababa porque siendo una persona desconocida en los ojos del mundo, de repente fue muy exaltada por tener a Cristo en su vientre. Hermanos, nosotros de la misma manera somos unos donadies y somos exaltados por tener a Cristo en nuestros corazones. Dios nos ha concedido la gran dicha de ser cristianos, de vivir con Él para siempre en la gloria. Personas que jamás pudiéramos merecer tal privilegio. 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La gente que teman a Dios, que reciban a su palabra con reverencia, no burlando de ella. Estas personas siempre están recibiendo la misericordia de Dios. 51. Hizo proezas su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Los que se creen muy sabios en el mundo están esparcidos. Su falsamente llamada ciencia está reducida a nada. Vamos a 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 1. Primero Corintios 1 dice así, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mucha gente cuando escuchan las maravillas del Evangelio, dicen, nada más que pura locura. Se pierdan, pero que se salvan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, aquí está la promesa, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación en los ojos del mundo es una locura, es una total pérdida de tiempo lo que estamos haciendo en este momento. Pero estos supuestamente sabios, dice en Romanos, se hicieron necios. Y que Dios está entregándoles a una mente reprobada. 52, siguiendo. Quitó de los tronos los poderosos y exaltó a los humildes. María tiene mucha teología en su cabeza, joven. Esparció a los serbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos los poderosos y exaltó a los humildes. Eso pasó muchas veces en la Biblia. El rey Nabucodonosor fue reducido a la locura por su soberbia. Vivía como un animal. No vamos a visitar muchas partes, pero esto sí. Daniel, libro de Daniel capítulo 4. Daniel 4. Se pueden ver la historia, cómo es que Dios toma los poderosos que están en tronos para quitarles cuando menos se espera. En Daniel 4:29 dice, a cabo de 2 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Se puede ver la soberbia cuando dice muchas veces, yo, mí, mío. Eso es soberbia. Versículo 31 dice así, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Interesante, eso fue Nabucodonosor en Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? Babilonia es Irak. Y el mismo Saddam Hussein pensó así, yo soy el nuevo Nabucodonosor. ¿En dónde los hallaron? En un hoyo, con las ratones y con las arañas. Sigue el mismo, nada ha cambiado. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, muy extrañamente, Dios permitió que se regrese a su trono. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué el que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? De esto estaba alabando María. Y hay muchos ejemplos más, no podemos visitar a todos. Hamán, en el libro de Esther, quiso matar a todos los judíos, y fue ejecutado, y Mardoqueo tomó su lugar. Un judío humilde. Belsasar, un hijo arrogante de Nabucodonosor, más tarde, en su soberbia, estaba festejando con los utensilios del templo de Dios, que tomaron en una conquista de Israel, y cuando menos lo esperaba, una mano vino escribiendo en la pared de su fin. Y perdió el imperio a los medios y persios, y ellos pusieron a Daniel en su lugar. Un hombre humilde. Faraón en los tiempos de Moisés estaba abatido, el poderoso. Y el humilde Moisés estaba exaltado. En el Nuevo Testamento, Herodes murió y fue comido de gusanos porque se exaltó a sí mismo y no dio gloria a Dios. Se pudiera hablar todo el día de esto. Es la historia de la Biblia, es la historia del mundo. Dios operando desde el tiempo de Cristo Jesús. Continuando en 53, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento, en Mateo 5. No tiene que ir, lo voy a leer, un lugar conocido en Mateo 5:6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay personas que tienen un hambre para Dios. Y hay otros que no le importan para nada. Estuve mirando a mis vecinos. Son mexicanos, muy prósperos, tienen una casa enfrente. Todo lo que hacen es trabajar. Ya están en este momento trabajando en la casa, limpiando los carros. No le interesa nada. No tiene hambre para Dios. Pero están prosperando mucho en ese país. Dice que van a salir vacíos, es la promesa. Vacíos. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres del espíritu? Los que creen, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Los que se creen muy, muy garantizados van a caer. Los ricos a veces se sienten autosuficientes con todas sus riquezas materiales. Y puede pasar hasta una iglesia. Pasó en Apocalipsis 3:15. Lo voy a leer. En Apocalipsis 3:15 dice, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Eso fue una iglesia estancada. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, y aquí se puede ver el autoengaño en la gente que no tiene hambre de Dios. Tú dices, yo soy rico, y me ha enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así son los ricos en los ojos de Dios. Si no tienen ningún hambre por las cosas del reino de Dios. 54, continuando. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María sabía que ella estaba involucrada en el cumplimiento de la promesa de Abraham, de que iba a ser una bendición a todas las naciones. 57. Cuando Elizabeth se cumplió el tiempo, 56, y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a casa. 57. Cuando a Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Ya nació Juan. Y en esos tiempos la familia de Elizabeth, sus amigas, sus vecinos, todos vinieron para celebrar ese nacimiento extraño. 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. 8 días después de su nacimiento, estos recibieron en aquel tiempo el sello del pacto, como Dios mandó a Abraham. Y en esta ocasión dieron a la criatura su nombre. A lo mejor con nosotros, cuando vas al hospital, se van a pedir, cuando nazca el bebé, ¿cuál es su nombre? Pero aquí no. Fue una costumbre porque cambió el nombre de Abraham cuando fue circuncidado. Y fue la costumbre también dar el nombre del hijo a alguien de su parentesco, mayormente su papá, si solamente iba a tener un hijo. Pensaron que seguramente Zacarías no va a tener otro hijo. 60. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Aunque fue normal, aunque fue la costumbre, que se esperaban todos, no se pudieron hacerlo esta vez. 61. Le pidieron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llama con ese nombre. Los vecinos están muy insistentes y las amigas. Así son la gente a veces, insisten en seguir las costumbres, no sabiendo que están en contra de la voluntad de Dios. 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Parece que era sordo mudo, no pudo ni hablar ni escuchar. Por eso se hablaron en señas. 63. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. No dijo Juan será su nombre, sino Juan es su nombre. Ya fue un hecho, ya fue decidido desde antes. En versículo 13 de nuestro capítulo dice, pero el ángel dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Punto, decidido en la voluntad de Dios. Ahora Zacarías era muy cuidadoso de creer todo lo que dijo el ángel Gabriel. 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Ahora, queriendo estar obediente, después de tener mucho tiempo de pensar y meditar, tiene su voz de nuevo. 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos en todas las montañas de Judea. Se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Había mucho asombro, mucha anticipación. Juan era una persona muy especial, destinado a grandes cosas, cosas divinas, pero nadie entendía qué. 67. Llegando a la última parte, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, desde el tiempo del Testamento Antiguo no habían profetas entre el pueblo judío. Por causa de sus rebeliones, por causa de sus apostasías, parecía que Dios olvidó de ellos. Pero eso no pudo ser. 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías sabía que Israel estaba preparando para otra gran redención, algo como el éxodo de Egipto, pero esta vez diferente. Muchos creyeron que sería libertad de los romanos, pero fue más grande aún. 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David, su siervo. Después de estar mudo por tanto tiempo, en vez de hablar de sus aflicciones, en vez de decir, ah, tú no vas a creer cómo era no hablar, no. En vez de hablar de su esposa o de su hijo, no quiere hablar de nada más de Cristo Jesús. Juan siempre era el segundo y Cristo el primero. Por eso Elizabeth se humilló delante de María y no se sentía ninguna envidia por ella. 70. Como habló por boca de sus santos profetas. Mire, boca, una boca, muchas profetas. Todos estaban hablando de la misma cosa. Todos los profetas estaban en armonía. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Como los judíos representaban la santa ley de Dios, eran muy aborrecidos por los del mundo. Pero con la llegada de Cristo Jesús, el pueblo de Dios iba a crecer en todas partes del mundo. Como Cristo dijo, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Aunque muchos han tratado durante la historia eliminar la fe cristiana, es totalmente imposible. Por más que se ataca, se crece más en todos los países del mundo. 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Dios jamás olvidó de su pacto con Abraham. Fue confirmado con juramento. Pasó muchos siglos, sí. Pero por fin la promesa estaba llegando a su realidad en Cristo. 64. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Fue difícil, estamos descubriendo en nuestros estudios de viernes, fue difícil y peligroso servir a Dios en el Testamento Antiguo. Los hijos de Aarón murieron por sus errores en el templo. Los hijos de Elí, Dios los mató. Usa, un hombre que quería establecer el arca cuando estaba cayendo, Dios lo mató. Y había siempre poderes exteriores como Babilonia, Siria, los persos, pueblos que vinieron atacando al pueblo de Israel, resulta de su desobediencia. Pero está diciendo, con la salvación de Cristo, todo iba a ser diferente. Cristo iba a sentar no en Jerusalén, sino ¿dónde? Cristo iba a sentar a la diestra de Dios, de ahí esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el enemigo más grande que estudiamos en 1 Corintios es la muerte. Y Cristo acabó con la muerte, pagando por nuestros pecados y resucitando de los muertos. Ahora, por fin, en la última parte, después de exaltar a Cristo Jesús, va a hablar un poco sobre Juan, su hijo, 66. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Fue también una gran posición en la historia de la redención del mundo. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para el perdón de sus pecados. Ahora eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena. La predicación de Juan será arrepentimiento para el perdón de pecados. Los que sigan en la rebelión abierta no pueden esperar el perdón. 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esta palabra aurora es interesante. Lo tuve que mirar en el diccionario. Dice de eso aurora, luz sonrosada que precede inmediatamente la salida del sol. En la mañana, antes de que salga el sol, empieza un poco de luz. La primera luz de la mañana. Y hermano, si ha mirado a un boletín o algo de nuestra iglesia, es nuestro logo. Está hablando de esto. Nuestro logo tiene un sol, no todo el sol. Como apenas está subiendo y enfrente del sol es la cruz. Y el primer mensaje predicado en nuestra iglesia, en la casa de Silvia, tenía el nombre Un Nuevo Día. Un nuevo día. Eso es lo que estaba pasando. El mundo estaba en oscuridad en estos tiempos. Los judíos tenían un poco de luz, pero estaba cubierta por las tradiciones humanas y sus apostasías. Entonces hasta los judíos estaban viviendo en sombra de muerte, habitando en tinieblas. Pero por medio del ministerio, primeramente de Juan y también de Cristo, el mundo iba a entrar en un nuevo día. Todo iba a empezar a cambiar radicalmente. Y eso todavía está pasando en nuestros tiempos. El diablo quiere que pensemos, no, ya se acabó la iglesia, ya el sol se subió y ya está cayendo. No, apenas está empezando a salir. El sol todavía está saliendo, todavía estamos en la mañana temprana del reino de Dios. Hay muchos lugares que todavía están viviendo en oscuridad. 80, último versículo. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan, un hombre importante. ¿Cómo iba a irse? A la universidad, ¿verdad? O al mejor seminario de todo Israel, ¿no? No, y no, y mil veces no. Eso no fue el estilo de Dios en esos tiempos. Se fue al desierto. Y ahí fue enseñado por Dios. Todo estaba al revés. Dios vino a los humildes y no a los grandes. Vamos a Lucas 16. Ya vamos a cerrar y ir a la Santa Cena. En Lucas 16, Cristo estaba hablando de los que vivían por dinero. En Lucas 16, 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. Los fariseos eran ya perdidos. Oficialmente en pacto con Dios, pero apartado de Él. Eran ávaros, dice, es Lucas 16, 14. Eran ávaros y se burlaban de Él, burlaban de Cristo Jesús. ¡Qué arrogancia, qué prepotencia! Entonces les dijo Cristo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces el mundo tenía todo al revés con la llegada de Cristo Jesús. Doctrina. Podemos ver en estas profecías que Dios iba a poner el mundo en boca abajo. Su hijo no iba a venir a un palacio, sino a un pesebre. No a una princesa, sino a una doña nadie. Los sabios no tenían ningún concepto de lo que estaba pasando. Vamos a otro texto en Mateo 10. Estamos terminando. En Mateo 10. Perdón, es Mateo 11. En Mateo 11, 25. Podemos ver cómo Cristo estaba alabando como su madre, que de todo esto estaba pasando. Cristo estaba hablando como que algunas ciudades como Capernaum iban a ser destruidas peor que Sodoma y Gomorra. En 25 dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Los hombres no estaban en control, Dios estaba en control. Los sabios no tenían ningún concepto de lo que estaba pasando. Fue escondido a ellos. Aplicación. Hermanos, debemos de aprender por medio de ese capítulo de no confiar en la aprobación del mundo, de no buscar la felicidad en sus logros, ni en sus riquezas, ni en sus posiciones. Debemos de entender que hay peligros en ser demasiado ambicioso. ¿Cómo? Es que Eva en el huerto de Edén era muy, muy ambiciosa. Vino la serpiente y dijo, tú puedes ser como Dios. Y se exaltó, quería. Por eso comió el fruto prohibido y fue abatido, expulsado de la presencia del Señor. María estaba contenta con su posición baja y Dios la exaltó a ser la más bendita entre las mujeres. ¿Cuál es el punto? Cuidado con la soberbia. Ese es el punto de todo. Ya vimos lo que pasó con Faraón, lo que pasó con Nabucodonosor, con Belsasar, con Amán en el libro de Esther, con Herodes comido por gusanos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, la soberbia es la madre de todos los pecados. Por esto cayó Eva, por esto cayó Lucifer, para convertirse en un ángel al mismo diablo. Cuando una pareja anda peleando, ¿cuál es la causa? Es la soberbia. ¿En uno de ellos o en los dos? Cuando hay hermanos que no pueden reconciliarse, ¿cuál es la causa? Es la soberbia. Cuando los jóvenes resistan la autoridad de sus padres, ¿cuál es la causa? Es la soberbia. Es la falta de paciencia, que es solamente otro aspecto de la soberbia. Yo no tengo que esperar, ¿por qué? Cuando las mujeres no pueden respetar a sus esposos, ¿cuál es la causa? Es la soberbia. ¿Cómo crees? Yo sé mejor que él. Cuando tú tienes problemas con la ley del Estado, ¿cuál es la causa? Es la soberbia. Otros tienen que obedecer la ley del Estado, o si no, son criminales, pero yo no. Yo soy diferente. Somos llamados a la humildad y no a la soberbia. Conclusión. Zacarías sabía que la luz ha llegado al mundo, como nuestro logo, el sol estaba subiendo. Y hermano, hermana, amigo, cuando veas en todos lados las luces de la Navidad, en las calles, en las casas, en la vecindad, en esa época navideña, sepa que eso tiene un sentido bíblico. Cuando Cristo vino, la luz vino con Él. La luz, Dios habla en términos de luz metafóricamente, porque la luz espiritual ha llegado. Y si todavía no eres cristiano, sepa que la luz vino al mundo y Cristo dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a no acercar a tu santa cena en soberbia. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos si tenemos algo, Señor, pendiente en nuestra pareja, con un hermano, Señor. Si tenemos alguna resistencia a la autoridad, Señor, cualquier autoridad que tú has establecido, Señor, ayúdanos, Señor, a estar arrepentido, estar contento, Señor, con lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a trabajar, a avanzar, pero no permite, Señor, que entre en nosotros esa soberbia destructiva. Queremos tener ese corazón que tenía María. que fue humilde de veras, como David, que dijo, ¿quién soy yo para ser parte de la familia del Rey? Ayúdanos, Señor, a estar humildes. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición antes de la Santa Cena.